todos, ya estamos todos reincorporados ya. Incluso pues espacios que el año pasado eran también de emisión común, como el que nos trae quincenalmente Andrea Alfaro, retoman de nuevo la actividad aquí en Onda Vasca con BBK Family. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
Pues muy bien, deseando empezar ya el curso un poco de normalidad.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hablábamos precisamente a micrófono cerrado de cómo han ido las Navidades, ¿no? Pues bueno, pues así, en familia, con muchos excesos. Sí. Y ahora pues volvemos de nuevo a equilibrarnos.
Ahora, como dicen, el meme que se retoma del año pasado, el de comienzan los juegos del hambre.
Ah, sí, es verdad, comienzan los juegos del hambre, efectivamente. Esas sopas. Además, mira, fíjate, en la prensa aparece pues eso, las 10 sopas más saludables, cómo hacer cremas y comidas ligeras. Bueno, pues en eso estamos ahora. En gastronómicamente hablando, aligerándonos. Pero desde el punto de vista del trabajo de BBK Family, con intensidad, como siempre, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Además, siempre tocando temas que no se tratan muy a menudo.
Hoy vamos a hablar de los secretos familiares y cómo les afectan a los miembros de la familia estos secretos. Todos, absolutamente todos, seguramente que nos están escuchando ahora mismo, tienen algún secreto en la familia. Secretos que saben algunos y que no comparten y que no saben cómo comunicar y si no saben si es oportuno decirlo o no. Pues de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado.
Sí, vamos a poner un poco de luz en este tema con Raúl Castillo.
Raúl Castillo, psicólogo. ¿Qué tal, Raúl?
Muy bien. Aquí empezando el año también, como todos.
Bueno, pues las familias, quién más, quién menos, guarda algún secreto, ¿no?
Sí, para mí la primera idea es que no hay familia sin secretos. O sea, todas guardamos de alguna manera. Luego hay secretos más densos, más complejos, y hay secretos más livianos, hay secretos que necesitan ser dichos, hay secretos que, bueno, pues que no hay por qué revelar, hay secretos que nos afectan, hay secretos que son de otros y llevamos. Es como todo un mundo. Pero
secretos
quizás
de nuestros antepasados, ¿no?
Claro, también. claro. ¿Qué pasó con aquella? De repente, no sé, Aita, ¿por qué no nos llevamos con la familia, con tu familia? Y es como un silencio que se queda. ¿Por qué dejamos de ir a la casa familiar de Burgos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó allí, no? Bueno, son cosas que se quedan ahí en el silencio y que poco a poco van pasando. ¿Por qué de repente de todos los hermanos hay uno con el que no hablamos? ¿Qué pasó allí? ¿No? Son cosas como que...
Pero bueno, los niños, niñas del siglo XXI son muy curiosos, ¿no? ¿Preguntan o no preguntan?
Bueno, preguntan. Otra cosa es lo que reciben, ¿no? O sea, a veces pueden recibir silencios, a veces pueden recibir... Claro, antes, como sociedad, era... Hay un podcast muy interesante que estoy escuchando últimamente que se llama De eso no se habla. Y son historias de esas cosas que surgen, ¿no? Ayer escuchaba una historia de el abuelo que murió y que parece que murió en una cuneta.
Sí, sobre todo, claro, las historias de la guerra civil, ¿no?
Claro.
Había familias en las que no se hablaba sobre eso y era como que no existía, ¿no? Había como una especie de eso, de silencio pactado, implícito, tácito, que nadie hablaba de lo que había ocurrido.
Son silencios sociales.
Aunque alguien lo sabía.
Sí. O sea, es muy interesante cómo se va destramando eso, cómo se hacen, por ejemplo, ahora las... Bueno, hoy se han llegado a las leyes de la memoria y todo eso, pero cómo eso se fue tramando en los años 40, 50, ¿no? Y cómo, de repente, yo me acuerdo la escena que contaba uno de los protagonistas era cómo cuando de repente se mentaba al abuelo, la abuela pegaba un golpe duro sobre la mesa... Y ahí se callaba.
De eso no se habla.
Eso es. De eso no se habla. Uh-huh. Y claro, ahora es verdad que bueno, parece que no hay como ese patriarcado tan duro. Y sin embargo hay muchas cosas de las que no se hablan, de las que se evitan. Yo en consulta es una de las cosas que a veces llega y que... Y
pero
que
sigue habiendo tabús porque, bueno, antaño quizás la sociedad no estaba tan preparada, ¿no? No era tan comunicativa como la actual o... Sigue habiendo ese tipo de tabús, de silencios, de secretos, no sé, por ejemplo, pues una relación extramatrimonial, una adopción, una madre soltera, ese tipo de cosas, ¿se siguen todavía manteniendo en secreto las familias?
El secreto tiene que ver con la moral, el secreto tiene que ver con la moral imperante. Entonces, antes, cuando una mujer tenía un hijo extramatrimonial, aquello se escondía y aquello... Ahora mismo eso no es un secreto. Pero sí que sigue habiendo secretos. Bueno, cuando de repente tienes deudas, cuando de repente tienes una relación extramatrimonial, cuando de repente lo que decías tú, ¿no? Hay un aborto, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hay muchos secretos que se siguen manteniendo. Todo el mundo de
bueno, cuando hay abusos dentro de la familia.
Eso es, agresiones. Todo el mundo de los abusos, que ahora mismo es casi es como todo lo contrario, era una cosa que se escondía y ahora, pues con todo el fenómeno Me Too, es también una cosa que se invita a mostrar, ¿no? Y bueno, que también con todo lo que tiene también de abrir esos silencios, que es como importante, ¿no?
Claro, es que eso iba a decir, que al final hay un problema. La persona que guarda silencio respecto, por ejemplo, un abuso, antes lo comentábamos Raúl y yo, si es tu abuelo, tú has querido a tu abuelo, pero ha abusado sexualmente de ti, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, si yo cuento esto, o no me creen, que ahora ya es menos posible, pero imagínate, no me creen, o realmente igual expulsan a mi abuelo de la familia. Entonces, si abro ese melón, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, para la persona que tiene que decirlo, tiene que ser horroroso, porque estamos hablando igual de contar cosas antiguas o que han pasado, pero no cosas que estás sufriendo, ¿sabes? Como persona, ¿no?
Por eso, a mí me parece importante, como el tema de los secretos no es contar o no contar. No, eso es como hacer una cosa demasiado simple. El tema de los secretos es como afrontar cada una de las historias, ¿no? Hay secretos que, como decía, necesitan ser contados. A veces yo me encuentro en terapia cuerpos, o sea, personas que en su cuerpo, bueno, se han, como de alguna manera, se han bloqueado, se han congelado, y muchas veces eso tiene que ver con algo que pasó. Y muchas veces en el proceso terapéutico de repente aparecen recuerdos, aparecen, y eso tiene que ver con cosas que necesitan contarse. Sobre todo contarse a una misma. Eso me pasó. Eso me pasó.
Claro, porque pueden ser secretos compartidos por una o dos personas o tres, y secretos que uno mismo guarda en sí mismo, ¿no? Y que nadie conoce.
Claro, y ni siquiera la propia persona. Porque para eso el cuerpo disocia, para eso el cuerpo, claro, para eso el cuerpo deja de recordar. Y a veces, bueno, tiene que ver con ir recuperando esa memoria. Y luego, claro, los secretos, hay otro tipo de secretos, como por ejemplo, pues un adolescente que de repente coge en el móvil de su padre y encuentra que tiene un amante. ¿Y qué hago con esto? Tengo 15 años y de repente me encuentro con esto, ¿y qué hago? ¿Cómo acabo? ¿Cómo miro a mi padre? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? De repente lo cuento a un primo porque tengo confianza, pero de repente esto se cuenta por otro lado. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué hacemos con esto?
¿Qué tenemos que hacer?
Pues básicamente lo tendremos que mirar en cada caso y en cada historia. En este caso, por ejemplo, lo importante es como ver la lealtad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con esto? Pues básicamente estoy sosteniendo una lealtad y estoy sosteniendo un secreto que no me pertenece. ¿Cómo es con los años? Porque claro, con 15 años es muy complicado hacer eso.
Claro, pero ¿a quién se lo cuento? ¿Al padre o a la madre, la que es la víctima, en este caso del engaño?
Cuando hay dos padres, la historia de la infidelidad no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Es una historia que les pertenece a ellos. Y cuando yo me meto en la pareja de mis padres, me estoy triangulando. Y eso es algo que me coloca en un mal lugar. Entonces, ¿cómo es con la adultez? ¿Cómo es cuando ya consigo contar esto a alguien que me pueda acompañar? ¿Cómo es poder tener el arrojo o la inteligencia de poder decir, mira, esto no me pertenece, esto es tuyo? Esto es tuyo, padre, y esto no tiene que ver conmigo. Yo no te juzgo o te juzgo y también...
Uf, tiene que ser difícil, ¿eh?
Es muy complejo.
Porque es que saber eso y ya cómo le miras a tu
guaita, ¿no? Es que hay un antes y un después.
Así es, así es. Con los secretos hay un antes y un después. Por eso también es importante cuidar el después. La historia no es decirlo o no decirlo. La historia es qué hacer con lo que pasa también después, ¿no? Yo puedo tener el arrojo de decir, tú has abusado de mí, y lo puedo decir delante de toda la familia. Pero ¿y después? ¿Cómo sostengo el qué pasa en la familia cuando se divide? Cuando hay parte de la familia que de repente no me cree. Cuando hay parte de la familia que dice, bueno, sí, pero son tonterías de niños. Cuando hay parte de la familia que dice, no, tiene toda la razón, y claro, y a esa persona la expulsan de la familia. ¿Cómo sostengo ese después? ¿Cómo sostengo, por un lado, por ejemplo, yo no me responsabilizo de que hayan abusado de mí? Esto no tiene que ver conmigo. yo no me responsabilizo de lo que pasa en la familia. Eso no tiene que ver conmigo. Yo solo me puedo responsabilizar de lo mío. Y desde ahí poder de alguna manera llegar a empatizar o no con el agresor y ir gestionando eso que va pasando, ¿no? Con mucho cuidado y con mucho tiento.
Claro. Raúl, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando le decimos a nuestro hijo o nuestra hija que fue adoptado? Que fue adoptada o que nació por inseminación de un donante anónimo.
Eso es muy interesante. ¿Qué secretos nos pertenecen y qué secretos no? Por ejemplo, si mi padre o mi madre han tenido una infidelidad, ¿esto se lo debemos contar o no? Pues muchas veces entra en un juego triangular. Se lo cuenta la madre o el padre para ponerle de su parte. Pero eso no tiene que ver con el hijo. Eso es una cuestión que queda entre los padres. Evidentemente, si sale a colación, pues tendremos que hablarlo y procesarlo de alguna manera. Si yo he sido adoptado o no, eso sí que me pertenece. Yo tengo necesidad de conocer, tengo el derecho de conocer cómo ha sido mi procreación. Y eso es importante. Otra cosa será importante cómo y cuándo.
Claro, cómo contarlo y cuándo, ¿no?
Eso es.
Pero hay que contarlo en todo caso.
Sí. A mí me parece... Hay secretos que nos pertenecen. Que nos pertenecen. Yo ahí sí que... yo recuerdo una compañera, ¿no? Me contaban que tenía un hijo adoptado y ella sí que dice que a partir de los 14, 15 años le iba diciendo, ¿quieres conocer a tu padre? ¿Quieres conocer a tu madre? Y ahí el crío tiene todo el derecho de decir sí o no. Pero sí que es importante que tenga la posibilidad. ¿Quieres conocer a tu padre? A los 16, a los 18. Y el niño puede decir lo que quiera. Pero es importante que tenga esa. Yo en terapia también es una cosa como habitual. De repente no hay padre.
Pero hay que ir preparando el terreno de alguna manera o hay que contarlo así de sopetón. Siéntate
no,
que te voy a contar una
no,
cosa.
No, siempre hay que crear los espacios. Siempre hay que crear los espacios. Hay que crear un contexto, ¿no? Para poder primero como ir nombrando, bueno, como aleatoriamente, ¿no? Bueno, pues parece que como hay otros niños que han sido adoptados, hay otros, ¿no? Crear el contexto y crearla cuando ya llega a determinada edad, en un momento concreto, como crear la conversación y crearla con todo el cariño y cuidarla después. Cuando ya has dicho, bueno, que sepas que ha habido una adopción, que...
He leído en el artículo que se publica precisamente en la web de BBK Family que no se trata de intentar generar familias sin secretos, ¿no? Sino de entender qué papel juegan, cómo nos afectan, qué consecuencias tiene guardarlos o atreverse a revelarlos y en ocasiones cómo hacer para poder abrir esa caja, ¿no?
Básicamente se trata de eso. No hay familias con secretos. La historia es ver cuáles son los secretos de nuestra familia y cómo nos están afectando. Me acuerdo mucho de el caso de las dos Marías en Galicia, que eran dos mujeres muy variopintas, tiene una escultura, que estaban yo creo que al lado de la de la Universidad de Santiago, y que de alguna manera eran dos mujeres que iban muy estrafalarias y que iban como nombrando, llamando a todos los jóvenes, como ofreciéndose de alguna manera. Eran dos señoras muy mayores, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo se ha descubierto que toda la familia de esas dos Marías habían sido muy represaliadas. Habían sido atacadas por el franquismo, habían sido sexualmente agredidas, toda la familia, había varios muertos. Y cómo de alguna manera ese silencio, ellas lo expresaron básicamente con locura. Uh-huh. Como con un brote, y de alguna manera esa es la manera a veces que tiene el cuerpo, incluso el cuerpo familiar, de desvelar esos secretos. Evidentemente es un caso absolutamente extremo, pero hay cosas que en las familias están ocurriendo y que se desvelan de otras maneras, ¿no?
De hecho, no, perdona, es que, por ejemplo, cuando pues se moría un hijo y no se contaba o... No, aquí ya no se vuelve a hablar más de él y se tira todo y no nos acordamos. Eso creaba un dolor en las familias tremendo. Se creía que así se iba el dolor. Y eso ha cambiado.
Los abortos... Claro, en ese sentido, Van Gogh decía... Van Gogh, de repente, cuando va creciendo, un día va al cementerio y ve su propia tumba. Vincent Van Gogh tenía el mismo nombre que su hermano muerto y un año después... Claro, y eso no se lo cuenta a nadie, ¿no? ¿Cómo son esas memorias que de repente parece que la familia borra, pero que están ahí? y que tienen y que siguen jugando en el juego familiar.
Claro, eso tiene que condicionar de alguna manera también las relaciones familiares, ¿no? Porque, no sé, si un sentimiento de culpa también se manifiesta a la hora de relacionarse con el resto de la familia.
Claro.
En esas situaciones, ¿no? Cuando uno es consciente de que está, de que ha vivido una tragedia de esas características y no la comparte, no la exterioriza, no la naturaliza, me imagino que eso tendrá que ser como una carga, ¿no?
En salud mental, los secretos tienen una fuerza que a veces están, bueno, cuando son secretos muy densos, cuando son secretos que tienen mucha complejidad, por ejemplo, una muerte en una familia provocada, o sea, cómo son secretos, eso a veces está muy relacionado incluso con la enfermedad mental. Pero a otros niveles, en las familias, claro, sostener un secreto, por ejemplo, una chica me decía, dice, claro, de repente viene mi padre y me dice, oye, que la policía está ahí con el coche, y dice, sí, pero no se lo digas a tu madre. ¿Eh? Y dice, claro, que, ¿cómo te quedas ahí? Y dices, claro, es una tontería, pero claro, tengo que gastar una energía en que cuando yo veo a mi madre, lo primero que se me ocurre es decirle, oye, que a papá, pero me lo tengo que guardar, ¿no? Y cómo es eso con un secreto que es muy tonto,
ya.
Pero cuando se hace con otros secretos más gordos, ¿no? Cuando de repente viene una madre y dice, joder, tu padre de repente es que se ha ido por ahí, fíjate lo que ha hecho, pero no se lo cuentes a la abuela.
Pero es que son niveles ya de secretismo importantes, no es lo mismo decir, oye, que le voy a hacer un regalo a tu madre, no se lo digas,
sí,
que mantén el secreto, que claro, mantener un secreto ya por generaciones y con esa intensidad, ¿no?
Eso es. Guardar secretos nos consume mucha energía. Y también es importante, por otro lado, no dramatizar. Todos tenemos secretos, todos vamos a tener secretos, y a nuestros hijos también es importante educarles en que tienen la posibilidad de contar o no contar. Cuando yo le voy diciendo, bueno, pues hay cosas que no me tienes que... A mi hija yo le digo, pues hay cosas que yo prefiero que no me cuentes, la verdad. Porque estoy... No. Hay cosas que está bien que tengamos un mundo privado. Y que es importante que los niños sientan la seguridad de que hay cosas donde no vamos a entrar. Esos diarios que no vamos a leer, esos WhatsApps que empezamos a... Y también, evidentemente, va a ser una cosa progresiva, ¿no? Con 5 años, pues hombre, pues igual hay cosas que... Pero les vamos a educar también en eso.
Bueno, ahí entra en juego la privacidad también, ¿no?
Exacto. El secreto tiene que ver con la privacidad. Yo no digo que no hay que guardar secretos. A mí me parece bien guardar secretos. Yo tengo secretos. Y, bueno, y es una parte de mi vida. Y tengo derecho a tener secretos. Otra cosa es saber que tener un secreto también supone una carga. Y una carga emocional. Secretos que son míos. Sostener secretos de otros también supone una carga y una lealtad. La mafia se sostiene por secretos. Y eso es una de las cosas. Y las tramas de lealtades se mantienen también por ahí. No hay nada que una más que guardar un secreto juntos.
Desde luego, ¿eh? Ese pacto de silencio.
Eso es.
Lo que pasa que es verdad que hay secretos que como tú dices, ¿no? Aparte que afectan a la salud mental, llega un momento que pues hay personas que luego pues no pueden igual hacer una vida en pareja o no pueden entregarse como les gustaría, pues porque tienen esos secretos familiares. Me acuerdo, yo oí un podcast de Vicky Martín Berrocal, que ella no sabía que su padre tenía otra familia, y entonces un día vio en la piscina a su hermano, porque dice, es que era
muy fuerte, ¿eh?
Dice, era mi hermano, porque dije, es que es igual que yo, pero en chico, y mi hermano, y entonces cogió la que le cuidaba, se lo llevó corriendo y nunca más se habló del tema. Claro.
Eso genera mucha desconfianza ya.
No, ¿no? Y además, lo que Vicky Martín Berrocal dice es que yo nunca he podido tener una pareja durante tiempo, porque realmente yo ahí, y eso que, bueno, que dice que lo ha tratado, pero que le va a costar mucho, porque claro, es que hay secretos que marcan, ¿no?
Sobre todo, hay un proceso muy bonito en el trabajo con el secreto que tiene que ver con que a veces cuando se desvela, llena esos huecos que estaban vacíos, ¿no? Como uno entiende, ¿no? Como de repente yo entiendo, yo no sé qué me pasa, pero de repente rechazo de alguna manera a los hombres y cuando se acerca alguien de repente me, ¿no? Y como cuando de repente va brotando esa verdad, uno entiende, ah, esto tenía que ver con esto, ¿no? o cómo en este caso, en el de Vicky Martín, ¿no? Y dice, bueno, pues yo de repente, ¿no? Tenía una yo algo olía, ¿no? En los casos.
Te creas como una coraza, ¿no?
Claro, claro, uh-huh. Claro. Contra el silencio, o sea, y luego hay cosas que son como muy sutiles, es como parece que ha habido, no sé por qué en mi familia, cuando salimos a la calle, los hombres hay que estar apartados, ¿no? Y claro, y ahí la persona de repente dice, joder, pues yo no sé por qué, pero cada vez que veo un hombre me tengo que apartar, tengo miedo. Y cuando veo, ¿no? ¿Y ese miedo de dónde viene? Claro, cuando una entiende y dice, bueno, pues parece que a mi abuela le pasó tal cosa y parece que a mi madre la protegió de tal manera y parece que mi madre también pasó tal cosa. Entonces, ¿cómo vas llenando esos vacíos, ¿no? Y cómo es como muy bonito esa parte de llenar y entender. Y entender, bueno, que cada uno muchas veces hizo lo que pudo con aquello que le pasó. Y de alguna manera eso nos ha configurado como somos.
Bueno, apasionante, desde luego, y nunca habíamos hablado aquí en Onda Vasca sobre los secretos familiares y cómo pueden afectar a nuestras relaciones, a nuestro desarrollo y a nuestra salud mental, sobre todo.
Sí, 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 sí. Para mí, siempre cuando empecé con este tema, cuando empecé con el artículo, para mí fue una cosa que me metí ahí como en varias publicaciones, estuve mirando y siempre me quedaba como esa parte de decir, los secretos hay que decirlos, no hay que decirlos, como ese sí o no. Y cada vez más tengo claridad de que no hay ni sí ni no, sino que es como ir mirando, y que la historia no es contarlo o no contarlo. Lo podemos contar, pero luego cómo lo sostenemos. Incluso lo podemos no contar. Y podemos también sostenerlo y decir, bueno, pues no, este secreto me lo guardo yo. Y soporto también lo que supone, tenerlo, ¿no? Y tengo toda la legitimidad para hacerlo, sabiendo que tiene un coste, claro.
Luego está el caso contrario, de gente que escribe sus memorias, ¿no? Y lo cuenta absolutamente todo. Dice, antes de irme a la tumba, que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido, ¿no?
Madre mía, bueno, esos son bombas de relojería, ¿no? Que luego...
Sí, bueno, eso lo hacen los famosos, sobre todo, ¿no? Y vaya usted a saber si todo lo que cuentan es verdad también.
Bueno, la pregunta sería si lo cuentan para ellos o lo cuentan para otros. Uh-huh. Quiero decir, si lo cuentan para, de alguna manera... como quedarse con la conciencia tranquila o para atacar a no sé quién.
También puede ser.
Porque los secretos también tienen una cosa que es, los secretos son poder muchas veces. Cuando yo tengo un secreto y tengo un secreto de otra persona,
claro,
tengo
si
algo...
Si lo utilizas, ¿no?
Claro.
Si lo utilizas en contra de alguien, puedes hacerle chantaje, extorsión y todo lo que tú quieras, ¿no? Claro, eso también lo hemos visto mucho en el cine.
¿Cuánto poder hay en una familia cuando hay alguien que sabe los secretos de los demás? Y cómo se traman en las familias muchas veces, esas cenas de Navidad en las que, sí, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero tú sabes que yo te vi con aquel.
Efectivamente, eso... vales más por lo que callas que por lo que hablas.
Así es, así es.
Y cuando
así
empiezan, ay, si yo hablara, y dices, pues habla, venga.
Sí, sí. Si las paredes hablaran también, uff, las paredes sí que tienen todos los secretos.
El descanso, a veces, de la autorrevelación. El descanso de, ya dejo de sostener este secreto mío o de otros. Ya no te voy a proteger más. Ya no voy a jugar este juego en el que tú me estás diciendo que no lo cuente porque tengo que cuidar a la familia, porque ya no voy a sostener tu secreto o ya no voy a sostener mi secreto. Bueno, pues mira, es verdad, soy homosexual. Ya está, ya lo he dicho, ya está. Me tratáis bien, me tratáis mal. Ah, ya descanso. ¿Cómo es dejar de sostener ese secreto que al final se manifiesta cotidianamente? Cuando yo de repente estoy viendo la tele y de repente veo a no sé quién y la cara me cambia. Pero tengo que hacer para que no. Entonces, bueno, otro de los procesos bonitos con los secretos. Dejar, como liberarse de la carga de sostener.
Nos dicen en el WhatsApp, en el 688-854-852, súper interesante el tema, nunca me lo había planteado. Pues yo creo que después de este espacio, muchas familias se van a sentar, ahora ya se han acabado las celebraciones de Navidad, pero bueno, en una comida o en un encuentro casual, y quizás salgan secretos a relucir.
Está bien hacerlo después de Navidad, si lo hubiéramos hecho antes habría sido un poquito más, bueno, también habría sido más nutrida la comida navideña igual, ¿no?
Bueno, un poquito más atragantosa,
¿eh? Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale. En fin, Raúl Castillo, psicólogo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este espacio de Beca Family. Y a Andrea le esperamos dentro de 15 días, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero ya, si queréis leer el artículo de Raúl Castillo en Beca Family, que está muy interesante.
Genial.
En la web.
Pues sí, efectivamente. Es largo, pero se lee muy bien. Y si no, pues nada, lo completáis con el podcast que vamos a subir a la web de ondavasca.com. Bueno. Gracias a los dos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Es que ricasco, Quique.
Las 12:38.
Onda Vasca, Quique Alonso. Onda Vasca conecta.